¿quién eres para decirme lo que sea? ¿Quién eres para cuestionar o para decir algo sobre mi actitud?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Soy David Silva y junto con Kimberly Yepes y Johnny Pérez te traemos un episodio más de Misión 66. Gracias por acompañarnos. Esta es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Sus enseñanzas llegan a ti en la voz de Johnny.
Cierto, estamos haciendo un viaje en el tiempo. Estamos en el Antiguo Egipto.
En el recorrido por el libro de Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, es decir, los conocidos cinco libros de Moisés. El libro de Éxodo tiene como tema principal la presencia de Dios. Esta presencia divina se manifiesta inicialmente como presencia liberadora.
Hoy hemos llegado al capítulo 2 para conocer al libertador de los judíos, un bebé. Así es, un bebé contra Faraón.
Todos somos importantes en este mundo. Fíjate que la mayor valentía es la de asumir una responsabilidad. El texto de la Biblia en la versión Reina Valera contemporánea empieza diciéndonos lo que ocurre en Egipto en el momento en que el pueblo de Israel está bajo la dura esclavitud de Faraón.
Así dice el texto. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería.
La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo, «Este niño es de los hebreos».
La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón, «¿Debo ir y llamar una nodriza hebrea para que críe este niño por ti?». Y la hija del faraón respondió, «Sí, ve».
Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño y la hija del faraón le dijo, «Llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo».
La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés. Pues dijo, «Yo lo rescaté de las aguas».
Tenemos ante nosotros uno de los fragmentos más conocidos de la Biblia, la famosa historia del nacimiento de Moisés. El pueblo de Israel está sufriendo la esclavitud en Egipto y cuando estamos esperando qué hará Dios, de dónde sacará fuerzas y comandará su poder, de dónde sacará su acción poderosa contra Faraón, quizás pudiéramos pensar que Dios envíe un ejército de ángeles.
O a lo mejor levantará una nación y potencia internacional para castigar a Egipto.
Sorprendentemente, el texto nos presenta como la gran fuerza de resistencia contra Faraón y su poder, la figura del bebé Moisés. El nacimiento de un bebé es la gran esperanza que tiene el pueblo. Tenemos la referencia de que Moisés nace como alguien descendiente de la tribu de Leví. Tenemos otras referencias después que mencionan que sus progenitores son Amram y Jocabed. Moisés nace como un niño diferente. El texto dice que él era bonito.
El libro de Hechos dice que él era extraordinario, un niño que llamaba la atención.
A él lo escondieron porque estaba la decisión de la ley de Egipto de matar a todos los niños para que no pudieran ofrecer resistencia al poderío autócrata egipcio. Así que después de 3 meses, la madre ya no podía hacer nada más y lo pone en una canasta de papiro y la calafateó con asfalto y brea.
Imagínate la escena. De repente, ante esa circunstancia, bajo la mirada de su hermana Miriam, la canasta va descendiendo por el importante río de Egipto hasta que la hija del propio faraón la termina descubriendo en el momento en que baja al río para bañarse.
Al descubrir lo que está pasando, ella tiene piedad y mucha pena del niño y termina salvándolo del río Nilo. Y termina de alguna manera siendo la gran salvadora del propio Moisés.
Y a continuación encontramos que la hermana de Moisés, que acompaña todo lo que ocurre, se ofrece para ayudar a encontrar una nodriza para el niño.
Entonces ella va y trae a la propia madre de Moisés. ¡Qué muchacha más astuta!
Es interesante que Dios empezara a actuar por medio de un niño bajo una situación tan cruel. Es sorprendente que Moisés sea salvado desde las aguas de un río sagrado, el Nilo.
David, la nación de Egipto depende del río y la propia hija de Faraón aparece. Posiblemente, según los estudiosos, sería Hatshepsut, de la dinastía 18ª de Egipto. Moisés recibe su nombre desde la propia lengua egipcia y significa sacado de las aguas.
Puedo observar que hay una ironía en el texto sagrado al mostrar que ante un poder tiránico, Dios está actuando por medio de la figura de un bebé, aunque todavía no podemos observarlo con mucho detalle.
Así es. Veremos que Moisés es preservado en el propio río Nilo y a través de la princesa egipcia, y su nombre tiene relación con el nombre de la realeza egipcia faraónica, mostrando la ironía de que Dios, de hecho, reina mucho más que Faraón. Y así Moisés crece, y el texto en la Reina Valera Contemporánea nos dice a partir del versículo 11 lo siguiente.
Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos.
Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Y ahí no queda todo. Al día siguiente, salió y vio que dos hebreos reñían. Así que le dijo al que maltrataba al otro, «¿Por qué golpeas a tu prójimo?» Y aquel respondió, «¿Quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?» Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, «Ciertamente esto ya ha sido descubierto».
Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián.
Mientras estaba sentado junto a un pozo, las siete hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí.
Y Moisés, tal como un caballero andante, se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas.
Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, este les dijo, ¿Por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron, Un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Estas chicas ni las gracias le dieron al caballero andante que vino a rescatarlas.
A lo mejor quedaron flechadas por la apariencia de Moisés. Pero no entremos en ese tipo de detalles. El texto bíblico nos dice que Moisés, siendo ya un adulto, está en un momento de su vida en el que se da cuenta y descubre que es hebreo.
Seguramente Moisés, aún siendo criado en el palacio de Faraón y por lo tanto alguien que conocía de toda la ciencia egipcia, era físicamente diferente de los demás egipcios. Y quizás eso lo haya llevado a buscar su origen.
Pero él descubrió que era hebreo y se dio cuenta del tremendo dolor de la esclavitud de su propio pueblo. Y entonces sintió que debía tomar una actitud en cuanto a eso.
Evidentemente, él todavía no está preparado para la gran misión que Dios tiene para él.
El bebé, aunque ha crecido y es un hombre, todavía es un bebé en su vida ministerial, en la obra que Dios tiene para su vida.
Y entonces, ante una situación como esta, él intenta salvar a un hebreo de la agresión egipcia. Al intentar hacerlo, él termina matando al egipcio. Quizás no exactamente con esa intención y lo oculta en la arena.
El primer intento de Moisés para ayudar a su pueblo termina en un desastre. Después de eso, en el otro día ve a dos hebreos peleándose entre ellos. ¡Qué cosa triste!
El pueblo de Dios sufre la esclavitud y además encuentra tiempo para tener conflictos y desacuerdos internos.
Entonces, cuando se dirige al agresor, la respuesta fue: ¿quién eres para decirme lo que sea? ¿Quién eres para cuestionar o para decir algo sobre mi actitud?
Moisés descubre que lo que él había hecho ya estaba en las noticias locales y así, triste y molesto, así que decide jubilarse. Él desaparece.
Él huye a la región de Sinaí, en la tierra de Madián. Allá él encuentra a un sacerdote de Madián, Jetro, que se convierte en su suegro y termina trabajando con él, que también es reconocido como Reuel, en el versículo 18.
Reuel preguntó a sus hijas: ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre y él le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: soy un extraño en una tierra extraña.
Y ya no se preocupa por lo que pasó. Debió estar triste, separado de todo lo conocido y ahora en un mundo extraño completamente para él.
Cierto, pero a pesar de la tristeza de Moisés y de estar como que olvidadizo de lo que le tocó el corazón, la Biblia nos dice que Dios está en el control y dominio de todo. En la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea, termina el capítulo 2 diciendo que:
después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios, y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció.
Dios miró a los israelitas y vio su situación. Descubrirás en los próximos episodios de Misión 66 lo que pasará con la liberación que Dios hará por medio de Moisés en el tiempo de Egipto.
Sí, Dios está trabajando en Moisés y veremos en el próximo recorrido lo que sucede después de que Moisés ya no es un joven temerario, sino que ha tenido algunos años para desarrollar madurez. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy y envíanos tus preguntas. Queremos ayudarte a salir de dudas. También puedes solicitar el libro Misión Éxodo. Es gratis. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Aquí estoy tomándome un agua fría después de pasar por ese desierto y no puedo esperar, Johnny, para hacerte la primera pregunta. El control de natalidad es legítimo. ¿Qué podemos observar de ese texto? Sácanos de dudas.
David, esa es una buena pregunta. Aquí vemos un control de natalidad perverso. El faraón quiere intentar destruir al pueblo impidiendo que crezca numéricamente. Ahora bien, la cuestión del control de natalidad es un poco más amplia y compleja, y tenemos que entender que los elementos bíblicos esenciales, y debemos tener cierto cuidado para no convertir en un absoluto una cuestión que depende de un contexto. Aquí, como también en otras situaciones, tenemos una especie de presión contra el crecimiento del pueblo de Israel, impidiendo que tengan hijos.
Lo que encontramos en el mundo de hoy muchas veces es una postura complicada.
Un ejemplo es el de China, donde durante años solo se podía tener un hijo. Pero la idea central de la Biblia es que Dios da valor a la familia y la familia debe tener hijos. Eso es saludable y positivo. Pero es necesario tener sentido común. La persona no puede, por ejemplo, tener hijos sin preocuparse por su sustento, con el desarrollo posterior de los hijos.
Así que hay personas que tienen hijos de manera no responsable. y por otro lado hay el extremo de la posición de países que corren el riesgo de tener en pocos años una pérdida de mitad de su población por la baja natalidad.
Porque viviendo una vida hedonista y narcisista, ellos ya no se preocupan por el tema de la familia, viviendo individualmente.
Con lo cual, hay algunos países del hemisferio norte hoy que están en una crisis tremenda porque no entienden el valor de la familia.
Así que es necesario tener una posición equilibrada, dar valor a la familia, dar valor a los hijos, pero con responsabilidad y con cuidado, porque existe a veces un proceso de manipulación política.
Hablando de bebés y mirando el texto de Éxodo 2, vemos una persecución a los bebés, algo que también encontramos en otros libros de la Biblia. ¿Cuál es el significado bíblico de la persecución a los bebés?
Eso es muy interesante, porque la idea fundamental de la Biblia es que el poder y la fuerza pertenecen a Dios. Dependemos de Él. Lo que sorprende es que muchos textos muestran el significado del bebé en el nacimiento, en el vientre.
Existen textos que dicen que la perfecta alabanza sale de la boca de los más pequeños.
Sí, el mejor loor y adoración no sale de las grandes bandas, sino de los más pequeños. El bebé representa la fragilidad humana. Los hombres más perversos de la Biblia son el faraón y Herodes, y su problema era con los bebés. Así que los bebés representan la suprema fragilidad humana por medio de la cual a Dios le gusta actuar, mientras los perversos están en contra de los bebés. Así que la teología del bebé glorifica la idea de que el poder pertenece a Dios. Dios hace que aparezca la fuerza a partir de lo que es más frágil, y por así decirlo, despreciable a los ojos humanos, arrogantes y orgullosos.
De acuerdo. Este bebé va creciendo, al menos físicamente, y Moisés, en su fuerza, intenta resolver el asunto a su manera. Pero la cosa sale mal. Él lo abandona todo y huye. ¿Por qué abandonó a su pueblo? Justo cuando más lo necesitaban.
Moisés es un hombre de Dios. Moisés empezó con fuerza, siendo salvado milagrosamente. La cuestión es que de nuevo el poder pertenece a Dios. Cuando Moisés queda sensibilizado por el problema del sufrimiento de su pueblo, él intenta tomar una actitud, tal como una persona en la iglesia, en su denominación, siente un problema e intenta tomar una postura.
Pero eso no va a funcionar en la fuerza humana.
No. Moisés, al intentar resolverlo en la fuerza de la carne, obtiene un desastre. Él tiene problemas con su propio pueblo y recibe la confrontación de un hermano. Él se queda triste, deprimido. Es como la persona que se decepciona con la iglesia y con el ambiente cristiano. Dios tocó en su corazón, pero él no actuó correctamente. Más tarde veremos que, por la actuación correcta del poder de Dios, con Moisés debidamente trabajado, Dios entonces mostrará su poder y gloria y manifestación salvadora.
Quiere decir que Moisés salió de Egipto como un bebé llorón, ¿verdad?
Exactamente. Siguió llorando, aunque fuera de la canasta.
De acuerdo. ¿Qué podemos decir entonces del aborto de los niños que vemos hoy en día?
Es triste. Es una especie de síndrome de Faraón y de Herodes. Es una especie de infanticidio e incluso de infantofobia de la sociedad. Es aterrador porque nos damos cuenta de que los valores mínimos en cuanto a lo que es un ser humano, empiezan a desaparecer. La persona vale según su productividad. Como un niño no representa nada en ese sentido, vemos una cosa cruel comparada a lo que ocurría en los campos de concentración nazis. En esos lugares hubo un exterminio indiscriminado de niños. Y en la actualidad, simplemente por una decisión de la madre o de quien quiera que sea, se acaba con la vida de niños. Eso es un absurdo.
La iglesia seguramente tiene que tomar una posición de manera absolutamente radical contra el aborto, que es un homicidio.
Y lo más aterrador es que con la pérdida de esos valores, los niños ya no son a menudo amados por su padre, por su madre, y se desintegra la familia, pues el niño es considerado un peso. Nadie puede justificarse en base a lo que pasó con Moisés y su madre. La madre, por así decirlo, lo abandonó en el río con la intención de salvarlo, porque los guardias seguramente lo alcanzarían y lo matarían. Pero nadie puede justificarse en base a eso.
Hace años oíamos que un padre de verdad moría por su propio hijo. Hoy vemos a niños siendo destrozados de manera cruel por los padres.
Es una crisis enfermiza en la sociedad que necesita ser revertida a través de los valores de las Escrituras Sagradas.
¿Cuántas cosas podemos aprender con los más pequeños? Sigue con nosotros, que en pocos segundos tendremos la aplicación para la vida del capítulo 2 de Éxodo.
Y te invito a que sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas y comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. También puedes visitar nuestro sitio en internet misión66.org para encontrar más información del programa y descargar este y los episodios anteriores.
Johnny, hoy el tema fue Todos somos importantes, y no quedó duda de eso. Ahora, ¿cómo resumirías el recorrido de hoy?
Hoy conocimos al Moisés niño, desde que fue escondido por su madre de las intenciones asesinas del faraón, hasta que creció en el palacio, siendo educado como un egipcio al ser considerado hijo de la hija del faraón. Pero no era egipcio de nacimiento ni de corazón. Cuando vio la dura esclavitud a la que estaba sometido su pueblo y cuando golpeaban a uno de sus hermanos hebreos, mató al capataz y tuvo que huir a la tierra de Madián. Allí formó una familia y pasó muchos años en las tierras de su suegro Jetro, siendo preparado por Dios para algo mucho más grande de lo que imaginaba.
¿Y cuál es la aplicación para nuestra vida ante lo que oímos aquí en el capítulo 2 de Éxodo?
La gran lección es que Dios actúa en la fragilidad. Toda la expectativa para la liberación de la esclavitud sugería que tendríamos un rey, una figura expresiva, un general, un ejército, soldados. Y de repente, quien surge es un bebé abandonado. Dios no entrega su gloria a nadie más. A Él pertenece la fuerza y el poder. Dios actúa por medio del bebé Moisés.
Pero cuando vemos la oportunidad de que Moisés actúe en favor de su pueblo, él todavía no está preparado.
Él confía en su fuerza y poder. Dios trabajará con Moisés para que él dependa completamente del Señor. Así que tú que nos escuchas, quiero que sepas que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, en tu fragilidad, exactamente donde está tu punto débil, donde crees que no hay cómo resolver las cosas, es cuando Dios va a construir su obra en tu propia vida.
En cuanto a Moisés, Dios lo utilizará para sacar a su pueblo de la casa de servidumbre y llevarlo a la tierra prometida. Así que si crees que no tienes nada que ofrecer a Dios, ten paciencia, porque su poder se perfecciona a menudo a través de la debilidad.
Hoy es un buen momento para acercarte a Él y creer en Jesús. Él vino como un niño a la tierra. Se hizo hombre y habitó entre nosotros para cumplir todo lo que se necesitaba, para pagar el precio por nuestra salvación, para restablecer nuestra relación con Dios. Vimos en el recorrido por Génesis que el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán, y la salvación vino al mundo en la persona de Jesucristo. Él no cometió ningún pecado, pero por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús murió y resucitó para salvarnos a ti, a mí y a todo el que cree en Él.
Dios vio el sufrimiento de su pueblo y tenía un plan a través de un bebé para ayudarles. Ese bebé, en nuestro próximo episodio, se levantará para desafiar al faraón, uno de los reyes más poderosos del mundo antiguo. Llegamos al final de nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.